República Web, un podcast sobre tecnología y desarrollo web. Yo soy Javier Arsenio.
Yo soy Arnaldo Sandiosa.
Yo soy David Vaquero.
Y os damos la bienvenida al episodio 117. ¿Cómo estás, Andrés?
Pues la semanita cargadita de trabajo. Ya sabes que se acercan las navidades y esto empieza a aumentar.
Es época de trabajo, es época de movimiento. De noviembre es un mes muy, muy productivo. ¿Y tú, David, cómo estás?
Pues medio dormido, cabrones, que me tenéis aquí despierto a primera hora de la mañana. Son las 10:30. A primerísima hora de la mañana me hacéis madrugar.
Sí, es una hora tempranísima. A 10 de la mañana es súper temprano.
No están ni en la hora.
Y encima,
no están ni las calles puestas todavía.
Sí. ¿Y tú, Javier, qué es esta semana?
Bien, también muy productiva. Yo he estado con... Últimamente estoy reformulando, o mejor dicho, volviendo a hacer cosas que hice de proyectos antiguos, y es maravilloso, ¿eh? Refactorizar cosas y cambiar cosas y volver al código, todo es una cosa maravillosa, pero refrescante. Siempre es bonito el poder, oye, mira, voy a hacer esto de esta forma. Ya sabéis vosotros que un buen desarrollador o alguien que hace cosas en la web siempre está contento de ver que aprende con el tiempo y que hace cosas
que ha evolucionado.
Sí. Y que hoy qué listo que soy, qué tonto que era, todo ese tipo de cosas.
Yo lo pienso que soy tonto ahora. Creo que lo hacía mejor.
Oye, este código, ¿cómo lo hice?
¿Eh?
Pues, ¿no? ¿Nos ha pasado también eso? De decir, pues, ¿esto lo hice yo? ¿Tan listo era?
A mí me pasa justo lo contrario. Cada vez pienso que soy más gilipollas.
Pues hemos dejado el listón bien alto sobre nuestra profesión profesional.
Sí, este episodio precisamente queremos hablar de esas cuestiones de ser freelance o autónomo o como queráis llamarlo. La cuestión está en qué nos hace diferentes como freelance en el mundo del desarrollo con respecto a otras profesiones, o cómo afrontamos nosotros el ser desarrolladores web con nuestro perfil de freelance, no integrados en una empresa, porque eso es muy respetable, cuidado. O sea, es una profesión en la que es muy común ser freelance, pero la mayoría de la gente quiere, por educación, por trayectoria, por seguridad, quiere mantenerse dentro de lo que es una empresa, con un salario estable, o por lo menos con un puesto estable. Pero ya digo que no son pocas las personas que viven de esto con su trabajo autónomo, haciendo cosas de web. Aquí ya digo que nos encontramos con profesionales independientes o también pequeños estudios, como en tu caso, Andrés, son pequeños estudios formados por autónomos, pero son pequeños estudios que desarrollan su actividad con las ventajas que tiene ser freelance, que las tiene, pero también al mismo tiempo conviviendo con esos inconvenientes que también tiene ser freelance. Por eso en este episodio queremos hablar sobre cómo afrontamos nuestro trabajo como freelance, comentando experiencias, ofreciendo algunos consejos y también reconociendo los errores que cometemos. Así que, chicos, la primera cuestión que pongo encima de la mesa: ¿qué es lo que más os gusta y lo que menos de ser freelance como desarrollador web? ¿Andros?
Vale, pues primero yo quiero aclarar que al tener un pequeño estudio tengo lo peor de ser freelance y lo peor de ser empresa, ya que es una situación muy, muy horizontal. Pero aún así hay una cierta libertad. Pues a mí lo que más me gusta de ser freelance es que puedo elegir a mis clientes y las herramientas que voy a utilizar para cada solución. Además, que puedo ser creativo o coger el cliente desde un inicio y guiarle con mi experiencia, si se deja también, depende.
Está bien.
Ya sabéis que hay, bueno, hay, ya viene con el pescado hecho algunos clientes, de llevarle de la mano por la ruta que debe seguir. Siempre siendo conscientes de que a ti te están... Tú eres un consultor, además que un desarrollador. Tienes una responsabilidad. Sabes que si algo no sale bien, en parte o gran parte puede ser por tu culpa.
Eso es interesante.
Entonces, una cosa que me gusta mucho, ya respondiendo a tu pregunta, es estar involucrado desde el principio en el proyecto y ser casi parte de la empresa, de la startup.
¿Y lo que menos?
Pagar impuestos.
Eso es común a todo.
¡Perdona!
A todo dicho viviente. ¿Y tú, David, qué es lo que más te gusta y lo que menos de ser freelance?
A ver, yo dentro de las cosas que más me gustan de ser freelance es el hecho de que es un privilegio es el tema de los flex, de los horarios flexibles.
Es verdad.
Es decir, que tú estés, yo por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, tengo un curso que es de tarde, eso de estar a las 11 de la mañana tomándome tranquilamente un café y decir, buah, hasta las 4 de la tarde no tengo que entrar a clase, eso muy pocas personas tienen la posibilidad de, pues, de poder hacerlo, y creo que es un lujo. También luego te tienes que saber organizar y hacer las cosas, pero eso es algo que la mayor parte de las personas que trabajan en este país no lo pueden vivir. Es decir, miércoles a una determinada hora que normalmente todo Dios está currando, eso es una de las cosas que más me gusta. Y lo que menos me gusta de ser freelance, yo diría que tiene que ver con el que te consideran en algunas ocasiones como el elemento prescindible dentro de un proyecto. Porque normalmente siempre llegas, yo en mi caso, no es el caso de Andros, ¿no?, de que más o menos ellos desarrollan los proyectos, porque tú te comes el marrón de ser el autónomo gerente más el marrón de ser autónomo, ¿no?
Yeah.
Pero yo en mi caso soy el que llego a resolver el marrón, o sea, que eso está guay porque te consideras, ¿sabes? Llegas ahí en plan rollo, hola, llego con el caballo blanco a rescatar a, ¿no?, a este proyecto que está hecho un desastre y unos zorros, ¿no? Y tú intentas hacer las cosas, pero los marrones que te comes tú no se lo come normalmente una persona que está currando allí. O sea, tú llegas a resolver un marronaco enorme y tienes que arremangarte, mirar a ver cómo tal, cosa que alguien que está currando en el proyecto, pues sí, lo está viendo desde el principio, pero no te encuentras con algo así todas las veces, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que menos me gusta.
Sí, a mí es justamente lo que estaba pensando antes, que cuando tú, como autónomo, como freelance, eres una persona que va a hacer un trabajo muy específico y muy, de alguna forma, muy determinado, muy acotado.
Sí,
muy y tus responsabilidades, mejor dicho, tu valor es muy superior a la persona que, con todo el respeto del mundo, es muy superior a la persona que está dentro de un equipo que se supone no tiene esa especialización, esa capacidad de desarrollar un trabajo o de resolver un problema en menor tiempo y con mejores costes, ¿no? O porque no sé. También es verdad que no se presenta todos los días esa oportunidad. Nosotros hacemos una labor, vamos a suponer, hablamos de una aplicación web o un diseño web. Eso se hace de uvas a peras, no se hace todos los días, no sé que esa empresa tenga una actividad digital 100%, con lo que es un trabajo que debería estar en la empresa todos los días. Yo, para responder a esta pregunta rápidamente, diré, lo que más me gusta del tema de ser freelance es que me da la oportunidad de ser más dinámico, aprender más cosas y tener la cabeza más abierta. Yo creo que, por supuesto, el tema del horario, eso yo creo que todos coincidimos. También muchas veces se cae en el error de ser freelance, pero con la mentalidad de ser una persona con un trabajo por cuenta ajena, que es uno de los errores que muchas veces se comenta cuando pasas a ser autónomo. Es decir, cuidado, no eres una persona, no tienes que tener la mentalidad de alguien que trabaja por cuenta ajena, porque eso es peligroso, porque te limita mucho.
¿Y Javier, siendo padre, también ves una ventaja?
Por supuesto, para mí ha sido ese cartucho que me hacía falta en esta época, porque mi mujer trabaja en tres turnos, con lo que cuidado con eso, o sea que también hace noches, y yo te digo que tomar esa decisión de oye, rebajar mucho el trabajo que cojo, incluso prácticamente muy poquito, para poder estar tranquilamente con el nano, con lo que eso ha sido una gran flexibilidad que valoro mucho. Lo que menos me gusta de ser freelance, y eso es lo que comentábamos al micrófono cerrado, es el... Yo no sé si tenéis esa sensación. Quizá por la parte esa del desarrollo web o el tema de estar delante de un ordenador. Imagino que algunas personas que nos escuchan tendrán también esa sensación. Y es, oye, esto no está muy bien comprendido por todo el mundo. Ya sé que no debería ser algo que tengas en cuenta a la hora de hacer tu trabajo, pero también pesa. Es decir, la familia, la gente de tu alrededor, muchas veces no entiende que tú, como decía antes David, y que estabas a las 11 de la mañana tomando un café tranquilamente, ¿no? Preparando la tarde o... Eso la gente lo percibe mal, especialmente cierto tipo de personas que están habituadas a que un trabajo sea un trabajo en el que tú entras a las 8 de la mañana, sales a las 2, vuelves a las 4, sales a las 7 o las 8, ¿no? Ese tipo de presentismo, el hecho de que la gente no valore muy bien lo que conlleva estar delante de un ordenador, a eso lo llevo bastante mal. Ya sé que no es una cuestión relacionada con el tema de ser autónomo, de ser freelance, pero para mí es lo peor. O sea, el reconocimiento implícito que tiene el valor que tú aportas con tu trabajo delante de un ordenador. Eso creo que ahí, yo lo decía antes, o lo decía también así en privado, creo que somos, la gente del software, somos bastante pioneros a la hora de el tipo de trabajo que viene o que ha llegado para no irse. Y es un trabajo que implica más flexibilidad, implica... y tener unas capacidades de autogestionarse muy grandes y que a veces implica que el que está a tu lado no tenga ni puñetera idea de a lo que te dedicas. Y eso a veces puede pesar mucho, ¿eh? A mí por lo menos es una cuestión que me preocupa, no me castiga, pero oye, yo llevo como una espinita clavada, ¿eh? Uh-huh.
Yo, para apuntar sobre lo que estabas diciendo, uh-huh, voy a poner como un par de ejemplos, ¿vale? El primero era de un amigo mío, pues que su madre se dedicaba a la limpieza de hospitales, entonces para ella trabajar es partirse el lomo, literalmente. Claro. Entonces es, pues lo que dices tú, ¿no? Estar en un sitio, pues fregando suelos o lo que sea, ¿no? Entonces le costaba mucho llegar a entender el que una persona estando sentada estuviera trabajando. O sea, la diferencia entre un trabajo manual y un trabajo intelectual es algo que es muy difícil de entender para una persona que no entiende de, pues eso, de temas de informática y de cosas de ese estilo, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y luego, por el otro lado, lo del tema que decías antes de, pues eso, de llegar al punto de decir, pero ¿realmente tú cobras dinero por hacer eso? ¿Sabes? Es decir, pero te pagan por estar sentado y tú, sí, es que yo ahorro dinero a gente. Y si la gente esa cobra mucho dinero, entonces yo puedo cobrar mucho dinero. Sí, porque la labor del informático no es nada más que eso.
Esa parte, David, me gustaría también puntualizarla, y es, hay un terreno complicado en el mundo de ser autónomo o freelance, y es el hecho de precisamente cuándo consigues ser rentable con tu trabajo. Porque cuando alguien se dedica de manera, como estamos hablando, oye, el chiquillo está delante del ordenador y resulta que gana 5.000 pavos al mes. No hay ninguna pregunta más. El padre enseguida. ¿Qué ocurre cuando eres freelance pero tienes esa flexibilidad, ¿de acuerdo? Pero no eres rentable. En el fondo no le pasa a mucha gente. Ser freelance es complicado porque es difícil llegar a un umbral de rentabilidad, o por lo menos a un umbral de rentabilidad continuo durante el año. Entonces, es donde se hace más complicado. Es decir, tú con tu trabajo de freelance, si eres muy rentable, todo el mundo lo entiende y es perfectamente comprensible. Pero ¿qué pasa cuando, oye, pues no llegas a final de mes con lo que tú estás facturando? Resulta que los proyectos tampoco van a recibir un ingreso continuo porque depende de que tu trabajo también depende de que tu trabajo sea productivo. Eso tampoco es fácil. Es decir, a todos nos encantaría sentarnos delante del ordenador y empezar a codificar y empezar a hacer cosas y me sale toda la primera y facturo y ya a cobrar. Pero eso no es la realidad. La realidad es que hay errores, las cosas no funcionan, la gente te pide cambios y todo eso es bastante complicado, con lo que añadiría qué difícil es en el tema de desarrollo web hacer las cosas bien a la primera y qué difícil es que todo eso cuaje en tu ámbito personal, familiar o profesional para que todo eso se lleve a efecto.
¿No? Sería terriblemente difícil gestionar un proyecto. Hay una cantidad de variables, ya no solo el cliente, sino tuyas de salud, o que estás trabajando con un profesional que se ha puesto enfermo, que él también está agobiado, está tardando, eso te afecta a ti. Hay un malentendido porque no se ha visto
actuar. Exacto.
Un proyecto que tú sobre el papel te has puesto que son 2 meses, se tarda medio año. Es como, claro, ahí es cuando dejas de ser rentable. Cuando pasas el umbral de 2 meses y medio, dices, estoy en caída libre.
Exacto. Y esa parte, yo creo, ya para pasar a otro punto que tengo aquí apuntado para hablar con vosotros.
Pues eso me parecía muy 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 interesante. Yo quiero decir algo de eso.
Sí, sí, bueno, pero dilo ahora, va.
Claro, porque si vas a pasar de... A ver, lo del tema de cómo ser rentable o no ser rentable, voy a hilártelo yo con el punto 2, ¿vale?
Venga.
Es decir, una de las cuestiones fundamentales cuando vas a ser autónomo es el que no des el paso a ser autónomo, es decir, empezar a tener gastos, empezar a tener la gestoría, empezar a pagar autónomos y todo lo demás, hasta que no tengas un cliente fijo y estable que te lo permita hacer. Es decir, una de las cuestiones principales cuando la gente trabaja de autónomo es que no sabe de que no cuando empiezas a facturar el primer euro ya tienes que ser autónomo, sino que Hacienda te da un margen de dinero que puedes llegar a ganar sin necesariamente justificarlo y sin que se considere economía sumergida, ¿vale? Y sobre todo cuando esto te pasa al principio es lo más habitual, ¿no? Entonces, una cosa es que hay un límite, ¿no? Que esto ya le puedes preguntar al gestor hasta qué límite tiene que ser, ¿no? Pero cuando tú ya empiezas a facturar, pues yo qué sé, por ejemplo, 1.500 euros a una empresa, ya es el momento para dar ese paso, ¿no? Entonces, que tú tienes que ser consciente de que tú no te tienes que dar de alta de autónomo hasta que no llegues a cierto umbral, eso es lo primero. Y luego lo segundo, de que no te des de alta de autónomo si no tienes un cliente o un conjunto de clientes más o menos fijos que te estén dando una determinada facturación, porque si no, lo que vas a provocar es que vas a tener mucho gasto, muy poco ingreso y prácticamente casi no vas a poder cobrar dinero. Entonces yo el consejo que le daría es, tú a trabajillos haciendo cosas y cuando llegues a un punto donde tengas que empezar a cobrar la primera factura gorda a la hora de hacer cosas de ese estilo, es en ese momento donde dices, vale, me doy de alta ya este mes como autónomo para pagar, pues eso, la cuota base que se están pagando últimamente de la tarifa plana, si no recuerdo mal, son 50 euros durante al menos los...
6 meses, los, ¿no?
Bueno, son 6 meses en el Estado. Creo que si es en Euskadi, son entre los dos o tres primeros años, es una cuota reducida, para que os hagáis a la idea. Uh-huh. Que creo que está mucho mejor planteado que las cuotas de autónomos a nivel estatal, que creo que... ¿por qué 6 meses? ¿Por qué no 9? ¿Por qué no 3? Sí, ¿no? Se supone que tendría que ser respecto a tu facturación y a los gastos que tienes, ¿no? Parece que está... como que no está muy bien pensado eso. Pero bueno, yo lo que diría es... para terminar de decir, es date de alta de autónomo cuando tengas un cliente con una factura gorda. Hostia. Y a partir de ese punto ya te puedes lanzar para adelante y hacer lo que quieras hacer.
Consejo. Esa parte, por eso ese segundo punto que quería hablar, tú ya has comentado, tú cuál sería ese consejo que le darías a una persona que se quiere hacer desarrollador freelance. Entonces, tú has comentado este, ¿cuál comentarías tú, Andros?
Es que muchas las ha dicho David y muy bien. Pues mira, yo lo primero que aconsejaría, que sería uno de los errores que yo cometí al principio, fue no tener un gestor. Yo al menos me informé, vi cómo había que hacer un poco toda la gestión, ¿no? Los modelos y tal. Y claro, es una, al igual que nuestra profesión, es compleja. También es el tema de la gestoría. Entonces, contratar uno. Si puede ser, también... Esto ya es a nivel más de organización. Intentar siempre tenerlo todo por escrito, aunque sea en correos electrónicos.
Sí, importante.
Sí.
Sí, porque al final las palabras las lleva el viento. El WhatsApp no es un medio fiable para recuperar información del pasado. Y bueno, que nada como un correo para defenderte. Y lo último que diría al nuevo autónomo es que, por favor, lo tenga todo muy muy claro desde el principio, porque luego irá todo muy cuesta abajo. Me explico. Si tú haces unos casos de uso o un documento donde explicas de arriba abajo el proyecto, por muy aburrido que suene, luego a la hora de hacer el trabajo no hay opinión, no hay improvisación. Es este documento, yo te lo escribí, me lo aceptaste y es lo que
se
va a tener.
Documentarlo,
sí. Sí, sí. Y al igual que un wireframe, algo para que se pueda el cliente visualizar cómo va a quedar el proyecto antes de que acabe.
Esa parte, eso Andros, es tan importante que es increíble lo que se orilla siempre. Muchas veces porque muchos clientes son viejos zorros y saben precisamente que ellos evitarán siempre la documentación. Cuando alguien evita la documentación, tiempo de salir corriendo. Porque pasa mucho, por ejemplo, eso es como a un antiguo jefe mío le gustaba decir que el albarán no engaña. El albarán no engaña, Javier. En el sentido de que cuando entregaba una mercancía, el albarán no engaña. ¿Sabes? Siempre era la forma de documentar algo. Y este desarrollo web es una... tenemos cierta tendencia a dejarlo aparte. Y documentar es muy importante porque da las bases, que es una de las cuestiones que le pasa a mucha gente. Yo me incluyo también. Yo he cometido un montón de errores, todo lo que se pueda aún imaginar. Y uno es ese, precisamente. La documentación es fundamental. Y es una cuestión que viene con el tema de la contratación. O sea, contratar. ¿Qué pasa? Yo que trabajaba con un tío que es francés, tenía muchas cosas en Francia, él me lo decía, mira, me decía, mira Javier, esta forma que tenemos tú y yo de trabajar es fantástica, pero en Francia es imposible. En Francia es imposible que un tío mueva un dedo sin que esté todo por escrito y contratado. Aquí en España tú, o sea, incluso cosas como, en Francia tú le dices a un tío, oye, me hace falta esto, ¿qué podemos hacer para mañana o para pasar mañana? Y te mira como si fueras extraterrestre. Aquí haríamos cuatro cosas. Y ese tipo de cosas que nos hace buenos como profesionales, porque nos hace valiosos para apagar fuegos, también nos va en nuestra contra, porque hace que seamos enanos a la hora del mundo profesional. Y somos enanos y seguiremos siendo enanos mientras que no respetemos las formas profesionales de hacer las cosas. Eso sería, aunque ya digo que muchas veces nos pesa más el sentimiento a los españoles que la cabeza. Eso es lo que nos pasa.
Vale, mucho. ¿Puedo decir algo?
Sí, hombre, por supuesto.
Vale, esto es como la diferencia entre un proyecto gestionado en cascada y un proyecto ágil. Os dais cuenta de que, para llevarte un poco la contraria, nos están dando la razón, es decir, de que esa manera improvisada de hacer las cosas, donde te ibas adaptando a la hora de hacer los proyectos y a la hora de hacer las cosas, que hasta hace relativamente poco tiempo se consideró una manera no profesional de hacerlo, ¿no? Se está intentando convertir en la manera estándar a la hora de hacer los proyectos, es decir, que hacer las cosas bien, con documentación y con lo demás, bien, perfecto, no hay nada que decir al respecto. Pero la manera burocrática de considerar a la hora de hacer los proyectos con un cascada, como se hacía antes, y se sigue haciendo en un mogollón de empresas todavía, ¿no? Que tiene que ser como un balance, es decir, ni no firmar nada con el cliente y hacerlo todo de palabra, ni medir hasta la última coma para ver, pues es que si no, tú me vas a hacer, que sea un poquito balance. Es decir, porque tú al principio, sobre todo, las hostias te las vas a pegar. Es decir, ese típico cliente de que te la intenta colar y que tú intentas resolverlo, ¿no? ¿Sabes? Y que dices, bueno, venga, es mi primer cliente, vale, voy a hacer tal, y luego al final terminas diciendo, ni de coña, esto me la está intentando colar, te voy a poner por escrito hasta la penúltima coma. Que son cosas que vas aprendiendo también. Igual se podría ser interesante, ¿sabes? El poder decirle a alguien que está empezando también, es decir, ¿cómo es el modelo de presupuesto? Como hicisteis en uno de los programas, ¿no? Donde se pueda decir, pues, qué partes tiene, qué es lo que tú metes, para que no te la intenten colar y cosas de ese estilo, que eso viene súper bien.
Y además, ahí, tú fijaros cómo la diferencia, que los que tenemos ya cierta edad, que vamos viendo cómo evolucionan las cosas. Yo sí que veo que cómo se ha integrado mucho en las nuevas generaciones, la gente que viene, que se incorpora al mundo del trabajo, o que lleva pocos años, o que se mete ya a la parte de freelance, como hoy en día hay mucha información. O sea, hoy en día la gente ha aprendido mucho, porque lo que viene a reflejar, y yo lo decía antes, es como la gente del software hemos sido pioneros en la parte de la práctica de desarrollar un trabajo en remoto, en la práctica de hacer un trabajo en solitario, o por lo menos como alguien externo a la empresa. Hemos sido bastante pioneros.
Habéis sido la base, habéis sido los que habéis establecido cómo trabajar.
Sí, y ahora la gente joven pues ya se implica o empieza a conocer muchos conceptos que, por supuesto, en el extranjero pues están mucho más desarrollados, pero aquí en España, os pongo el ejemplo también de los coworking. O sea, antes un coworking era hace unos años era una cosa de risa. O sea, yo os decía antes que la gente no entiende muy bien lo que es un trabajo así virtual, pero el tema de los coworking, yo me acuerdo cuando empezó eso, la gente se despelotaba del tema ese, la gente se reía de eso, y eso era una cosa que incomprensible, era un sitio para vaguear más que otra cosa. Hoy en día sería una locura pensar, por ejemplo, en esta empresa ahora, que esto es como Airbnb de los WeWork, ¿no? Esto que están ahora con tantos problemas, que ahora es cool, ahora es el tener unos cubículos, esas empresas que la gente va a trabajar y tiene cafetería, todo eso es fantástico. O sea, el pringao es el que va al taller o el que va a la fábrica. Pero como las nuevas generaciones sí que han aprendido o están aprendiendo mejor a cómo organizarse, cómo facturar los errores, cómo ser mejor profesional independiente, y notas que el mundo va madurando en ese aspecto y evoluciona, cosa que es de celebrar, porque yo creo que lo que nos pasa a muchos, y por eso decía lo de la edad, es que nos hemos educado en una sociedad muy muy jerárquica, muy lineal, y entonces todo ese tipo de cosas nos ha costado mucho cambiar el chip, ¿no? El tema del trabajo, el tema de cómo afrontar también tu perfil profesional. Esos errores que cometemos nos vienen porque quizás estábamos acostumbrados a entrar en una empresa que todo está más o menos organizado, todo el mundo funciona igual, pero ya entrar a ser un profesional independiente tienes que tener una habilidad, y por eso decía la gente joven que, oye, pues está cogiendo unas habilidades que ya le gustaría a mucha gente haberlas tenido cuando empezó con ese tema del freelancing. Yo, para rematar el tema del consejo y pasar al siguiente punto, yo creo que también el tema ese de saber decir no es muy importante. Está claro que cuando empieza uno tiene ganas de romper, de hacer cosas, pero saber decir no y tener las cosas claras es muy importante. También saber
es súper importante, sí.
¿En qué mercado estás? En lo que no vale es hacer de todo. O sea, hay gente que...
Cuesta muchísimo aprender a decir que no. Porque al principio nadie sabe quién es su cliente.
Exacto. O que tampoco sabes muy bien en qué soy bueno o lo que puedo hacer. Pero saber decir no es importante, sobre todo cuando has meditado lo que quieres hacer, o por lo menos lo que no quieres hacer. Yo me explico, si eres bueno en la parte de diseño, pues dedícate mucho a la parte de diseño, no quieras hacer cosas de backend por complacer a alguien que te pide que, además de saber diseñar con Illustrator, también sepas llevar un servidor. O sea, son cosas que tienes que especializarte y ser muy bueno en poquitas cosas para que la gente te reconozca como tal.
Sí, para destacar sobre ellos.
Exacto, porque si no, oye, mira, ¿qué hace Andros? Pues Andros es bueno, uy, Andros escribe muy bien, y además tiene, uy, dibuja como unos ángeles, y además canta que no veas. Entonces, claro, la gente dirá, este tío, pues no me sirve, porque yo quiero a alguien que sea especialista en una cosa, ¿no? Sería... Y el segundo consejo que podría dar es siempre... Yo creo que el gran error que tenemos mucha gente que funcionamos como autónomos es lo que decía antes, ¿sabes? Somos trabajadores por cuenta ajena disfrazados. Entonces, yo creo que el mundo del desarrollo exige lo que en muchas partes ya está pasando también con la gente joven, y es, oye, mira, yo sé hacerlo, voy a ser disruptivo, voy a hacer algo que sea mi negocio, mi trabajo, mi empresa, porque tengo las herramientas necesarias para hacerlo, y hay que ser un poquito... No digo que todo el mundo se monte una empresa, pero hay que tener mentalidad de montar empresas, de ser emprendedor, más allá de ser un currante que trabaja por su cuenta. Yo creo que esa es la gran enseñanza, y esta forma de romper con la antigua sociedad que tenemos, o la antigua economía, que nos ata demasiado a la jerarquía, y nosotros ahora tenemos la oportunidad, o durante mucho tiempo la hemos tenido, de ser disruptivos en la parte de, oye, mira, yo sé hacer esto, yo creo que me puedo montar un negocio con mi conocimiento. Y esa es la gran parte que yo creo que cualquier persona que empieza, oye, mira, intenta buscártelo por tu cuenta, o sea, móntate un negocio relacionado con lo tuyo y sé, el como se dice, el dueño de tu destino, ¿no? Bueno, ya el último punto, para que no se alargue mucho esta historia, que tenemos un montón de cosas que decir. Yo aquí tenía apuntado lo de, a ver, Andros, ¿cómo gestionas tú esa sensación del lobo solitario, del lone wolf? El lobo solitario ese que, ¿sabes? Esa persona que bueno, que no tiene trabajo estable, no tiene compañeros, siempre los mismos. Bueno, tú sí, porque tienes un pequeño estudio con lo que...
Sí,
tienes,
sí, al final me siento como un lobo solitario, claro. Porque al final eres tú el que tiene que escalar la montaña.
Exacto.
Encontrar los recursos, buscar dónde tienes que acampar.
¿Cómo lo gestionas? Es decir, esa sensación de estar a veces solo ante el peligro.
Yo creo que es imposible estar en un sitio encerrado sin comunicarte con el exterior y hacer un trabajo. Al final tienes que socializar, es lo que te estabas comentando antes. Y te especializas, implica de que hay otras tareas que te tienen que hacer otras personas. Si no eres capaz de hacer networking, de conocer los estudios o las personas o freelance que te puedan ayudar en tu entorno, porque al final parece que no, pero es muy local. O al menos yo me estoy dando cuenta de que cuando te pones a trabajar en ciertos trabajos, a pesar de estar conectados en internet, que puedes tener un desarrollador en Australia y otro en Alaska, te acabas relacionando con los que tienes cerca.
Sí, por cultura, sí.
Por cultura, por horario, por franja horaria, por el idioma. Bueno, como estaba comentando, necesitas conectar con esas personas, y eso rompe el mito de la persona que se ponía el gorro, se encerraba en sí mismo,
sí,
capaz de entrar en una conversación,
sí,
sin muchas habilidades sociales. ¿Qué ha pasado? Pues que han nacido un montón de software detrás de eso. Como puede ser Slack, que sería un chat, como los gestores de proyectos, que puede ser Trello, puede ser Scrum. Al final implica reuniones semanales, diarias. Por lo que no creo que el lobo solitario puede existir en ciertas profesiones, sobre todo personas que se autogestionan con un CMS, tienen pequeños clientes, pero si quieres hacer algo un poquito más amplio, te va a tocar
socializar, sí, networking. Exacto. ¿Y tú, David, qué dices?
Yo es que no me quito la sensación, entonces casi hasta pediría consejo y todo, ¿sabes? Porque, o sea, para que me entendáis, es decir, Andros tiene la oficina, ¿no? Entonces, bueno, si va un poco más a su bola y tal para hacer. Cuando tú trabajas como freelance normalmente para desarrollo, trabajas para un cliente concreto, ¿no?
Sí.
Durante X tiempo, pero vas a una oficina. Sí, entonces vas a una oficina donde tienes una serie de compañeros con los que tienes que colaborar y con los que tienes que hacer cosas. Y eso cuando yo voy a hacer trabajos de desarrollo, vale, pues sí lo tienes, ¿no? Haces amistades, vas haciendo allí con la gente y tal. Pero en el caso de ser profe,
ya, eso
es increíblemente, a ver, la parte social la tienes porque estás hablando con personas todos los días, ¿no? O sea, tú estás hablando, ellos te contestan, vas a tomar el café y cosas de ese estilo, que es muy agradable. Pero la parte de que vas a tu puta bola, eso yo no me la he quitado. Es decir, porque yo estoy una semana en un sitio, otro mes en otro, otra semana en otro, otra semana en otro.
Y es
súper complicado porque tú ponías por ahí, ¿no? El rollo coworking y tal. Yo que voy a pagar un coworking a cada sitio que voy. O sea, a mí no me da el dinero para hacer cosas de ese estilo. O cómo hago yo networking, ¿no? Es decir, la sensación que tienes como profesor de que, pues eso, de que prácticamente estás solo para hacer, porque una cosa, claro, tú vas a un centro, pero ese centro, este centro de formación, si has conseguido tú el contrato, has tenido la suerte de que tú como autónomo has conseguido ese contrato. Claro, no es un centro donde hay más profesores con los que puedes hablar. Es decir, el tema de los profesores es como muy específico, ¿no?
Sí,
porque
perfecto.
Yo creo que nos sentimos como mucho más solos si eres un profesor freelance, porque prácticamente estás tú solo contra el mundo, ¿no? Entonces es muy complicado quitarte esa sensación. Yo creo que sería muy importante organizar eventos donde, en nuestro caso, por ejemplo, pudiésemos hablar profesores que somos freelance entre nosotros para poder extraer conclusiones y hacer algo así parecido. Entonces, yo a mí es lo que se me ocurre, porque claro, ¿cómo haces networking? O sea, ¿cómo conoces a otros profesores que se dedican a hacer lo mismo que tú en un coworking? Coworking no está, tú estás en una clase dando clase. No sé si me explico. Entonces, yo la idea que puedo lanzar es esa. Es decir, que yo creo que lo que es necesario es para poder, aunque sea, conocernos entre nosotros. Porque claro, como tú trabajas para una empresa que su labor o su know-how, ¿no?, o su core de negocio es el conocer a la persona adecuada para dar unas clases de un tema concreto. Ese es su core de negocio. Entonces, no quieren que tú te conozcas con otra persona, porque si tú conoces a esa persona, podrías pasarle trabajo.
Ya.
No sé si me explico. ¿Sabes? Independientemente de si ha trabajado o no para esa empresa, ¿no? Entonces yo creo que los contratos de confidencialidad que nos obligan a firmar no nos ayudan a la hora de poder decir para qué cliente has trabajado, para qué cosas de ese estilo. Y yo creo que sería necesario montar un evento de profesores freelance, ¿vale? Aunque sea por internet o aunque sea online o lo que sea, porque sabéis que es muy difícil hacerlo de manera presencial, donde pudiéramos hacer ese tipo de networking o ese tipo de reuniones o algo así sería necesario de poder hacer.
Sí, sí. Porque
para poder quitarte esa sensación.
No, estoy completamente de acuerdo. La parte esa del... al final tienes que hacer piña con alguien. No.
Que un profesor se comunica con el alumno, no con otros profesores.
Sí.
No sé, que es un centro muy grande, claro.
Sí. No, y por eso la parte esa de networking es muy, muy necesaria, entendiéndola bien. Hablamos de networking, un networking que sea productivo. Yo no hablo del networking, eso es la típica discusión de, bueno, es que hay siempre una melodía esa de, es que tienes que ir a eventos. ¿Por qué? Los eventos es una cuestión, tiene que ser muy, muy... tienes que tener un propósito. Si el evento, si tiene un propósito, bienvenido sea, pero ir a eventos por ir a eventos, ¿para qué?
Había un tuit muy gracioso que decía, si no vas a eventos, si no escribes en un blog, si no publicas en GitHub tu software, seguirás siendo igual de bueno.
Exacto, es que es ridículo. Lo que pasa es que sí que es verdad que la parte de networking es muy necesaria. Porque vivimos en un oficio o trabajamos en cosas en las que, precisamente por todo esto que hemos hablado, necesitas mucho networking. Porque si no, te conviertes en una persona que tiene una visión muy reducida de lo que es el conjunto, tanto el conjunto de la economía como el conjunto del sector. Y es muy bueno el networking porque te pone en contacto con gente que, como nosotros, hacemos más o menos cosas parecidas, y al mismo tiempo te abre mucho la cabeza, porque si no, como profesional, te vas limitando muchísimo. Pero eso va mucho más allá de, va mucho más allá de ir a una charla, a un evento, porque muchas veces eso, y yo estoy de acuerdo en que hay que ir a eventos o charlas o meetups, pero siempre con cabeza. Es que hay gente que parece que va a fichar a los eventos. Eso no lo digo. Hay gente que parece que es como la traslación al mundo de los influencers, pero llevado al mundo del desarrollo o el mundo profesional, que los hay y muchos, que es lo que pasa también mucho en LinkedIn, ¿no? En LinkedIn, que muchas veces lo que hay es el postureo que vemos en Instagram trasladado al LinkedIn. Pero luego, al final, también es verdad que en el mundo de desarrollo es, siempre se ha dicho aquello de, oye, mira, eso está muy bien, enséñame el código. Y yo creo que también hay que ir un poco por la vida así, es decir, tener un propósito a la hora de hacer networking. Pero sería uno de los grandes consejos, o por lo menos lo del lobo solitario, sobre todo sería parte de networking. Yo creo que es fundamental, porque incluso fijaros que los coworking son muy peligrosos, porque a veces se pierde mucho el tiempo también, ¿eh? O sea, también es cierto que a veces nuestro trabajo implica ponerse en una cápsula en ciertas horas y estar completamente aislado. Es decir, oye, mira, por eso, para mí, una de las cosas que quería preguntar, y ya hilo con lo siguiente, es, ya lo pregunto, venga, ¿qué software, qué hardware o qué herramienta consideráis indispensable para vosotros, para vuestro trabajo? ¿Andros?
¿Empiezo yo? Vale, sí. Pues yo comentaría de que para mí lo más importante para trabajar día a día, y me vais a llamar ochentero, pero es el correo electrónico. Es el Thunderbird, es el cliente que tengo en mi móvil. Es que el correo, a pesar de tener, ser una tecnología tan antigua y que evoluciona tan poquito, porque ya se podía renovar ciertas cosas con APIs, sigue siendo, tiene una capacidad de documentar lo que hablábamos antes, los proyectos, de crear hilos, de conectar personas, de ser, ojo al dato, un sistema de comunicación que no depende de ninguna empresa. Está descentralizado. Cada uno puede tener su servidor montado en su casa.
Bueno, a efectos prácticos, luego sí que es verdad que Gmail se lleva gran parte del pastel,
claro,
pero
claro, por comodidad o porque es bonita la interfaz. Pero ya estamos hablando de que es una herramienta estupenda de comunicación. Sí. Y va a ser válido, yo creo, durante décadas.
Muy bien, correo electrónico.
Y lo siguiente, ya no sería tanto un software ni un hardware, sino una forma de comunicarte con el equipo, de gestionar las tareas. Yo soy incapaz de vivir sin Canva. Sin la la manera de organizarme las tareas para que todo el mundo vayamos
rollo Trello,
exacto, de organizarte las tareas de una manera en que el flujo no haya vacíos, que no haya personas que no están haciendo nada, o de no tener un control de cuándo va a acabar, qué tareas se va a hacer la semana, sabe si hay una, que no se queden tareas pendientes.
Es muy complicado.
Da igual que sea Trello, sea Jira o cualquier otro software, una manera, una metodología que ayude a que un proyecto acabe bien y que lo sepamos, además.
Sí, pues es un temazo ese, ¿eh? Porque es el gran tema, el trabajo en equipo, en remoto, o la coordinación de trabajo, eso es un gran tema que podemos abordar en otro programa. Venga, ¿qué dices tú, David? Software, de herramientas.
Pues mira, yo, software del cual es imprescindible para mí, Moodle. Es decir, yo, si no fuera por el Moodle que tengo montado para para que me actúe como repositorio de, pues, de contenidos, que es el que utilizo todos los días en clase, para que la gente me envíe las tareas, para poder colocar las presentaciones, para poder colgar los enlaces de referencia, para poder hacer aclaraciones, para poder colocar los ejercicios. Es decir, para mí Moodle es la herramienta de trabajo diario sin la cual no podría vivir absolutamente nada, ¿no? Y luego, últimamente, respecto a temas de hardware, yo no podría vivir sin los micrófonos que estoy utilizando últimamente. Porque, claro, es lo que estoy utilizando ahora para lo del tema de lo del canal. Entonces, si no fuera por el micrófono que me he comprado, que además tengo dos ya, más la grabadora, más todo eso, me resultaría imposible poder seguir colgando los vídeos que tengo en YouTube y todo eso. Entonces, para mí, los micrófonos para poder grabarme más el Moodle son las herramientas que yo no puedo prescindir.
Muy bien, pues yo apunto, a ver, puede parecer una tontería, pero a ver, como hardware, ni más ni menos que el propio portátil. A mí el portátil, me quitas el portátil y es como si me cortas los pies. O sea que...
También, ahí estoy de acuerdo contigo.
Sí, o sea que eso sería, a ver, no voy a jugar a lo original. O sea, para mí el portátil es, me quitas el portátil, lo pierdo y me tiro por el barranco. Y un accesorio que indispensable para mí, auriculares. Yo soy un fanático de los auriculares. No me gasto mucho dinero en auriculares, pero uno puede hacer auriculares con, incluso si puede ser con un poquito de cancelación, sí, de ruido, algo que te haga. A mí me gusta mucho trabajar con música, ¿no? Entonces, para mí eso es indispensable. Yo como autónomo solamente pido eso. Un portátil y unos auriculares y un espacio tranquilo de trabajo, que no siempre es fácil de conseguir. Y eso es un poco la que considero como indispensable.
¿Y tú, David, qué extra así apuntarías? Algo así como dice, no lo necesito para vivir.
Bueno, el micrófono lo acaba de decir, ¿no?
Pero nos tiene que haber algo más. Es más profundo, David.
Para vivir. ¿Yo qué necesito para vivir? Yo, para mí, por ejemplo... A ver, si dijéramos, te lo voy a juntar con lo del lobo solitario. Si no fuera por las herramientas de comunicación, yo Telegram, por ejemplo, para poderme comunicar o con mi pareja o con mi entorno laboral o con cosas de ese estilo, si no fuera por eso, me sentiría solo y desamparado. Entonces, para mí Telegram se puede decir que es un medio tanto últimamente de entretenimiento, un medio para poderme comunicar con otras personas y un medio para poder aprender cosas también.
Pues nada, chicos, ahí queda eso. Esto es lo que hemos hablado sobre sobrevivir como freelance en el mundo del desarrollo web o en el mundo en general. O sea, el freelance es una supervivencia que nos hemos autoimpuesto y ahí queda eso. Bueno, pasamos a Radar. ¿Qué tenemos por ahí de Radar, Andros? ¿Qué has traído para compartir con la comunidad?
Bueno, pues yo he traído dos cositas. Primero, un software hecho en Basecamp, se llama Trix, T-R-I-X. Podríamos decir que es un Wishing Win, pero...
¿Es qué, perdona?
Un Wishing Win.
¿Un qué?
¿Un Wishing Win? ¿Perdona?
¿Qué es eso?
¿Hola? ¿Qué tal?
He perdido.
Bueno, es un editor visual muy bonito. Que te ayuda, pues...
Es un What You See is What You Get, es lo que significa.
Ah, vale, coño, ya que, a ver, tenemos... Eso no se puede decir. ¿Qué has dicho? Repite la jugada. Repite lo que me has dicho.
En Twitter.
Vale, está claro. Bueno, un editor visual, vale, muy bien, venga.
Que está... Como el papi. ¡Hala, muy bien!
Venga, sí. Es que ahora
la quiero. ¡Hala, venga! Ya me he enterado. ¡Hala, tira para adelante!
Vale, un editor visual, venga.
Bueno, pues nada, te lo tenéis.
De Basecamp, ni más ni menos que de Basecamp.
Exacto.
Trix.
Es una maravilla porque es muy fácil de instalar. Tiene dos dependencias, un CSS y un JavaScript. Además utiliza Web Components, por lo cual, nada, poniendo directamente la etiqueta, ya está funcionando. Bueno, está muy bien. Y además gratuito. Lo cual nos ha costado un montón de encontrar uno que funcione bien y además no haya que pagar una licencia.
Muy bien.
Y lo segundo...
O sea, es Trix, vale. Como escales Trix, ¿no?
Pues mira, puede ser que sea. Luego soy yo, ¿eh?
Trix. Venga, ¿qué más tienes por ahí?
Y lo último, y ya con esto os dejo. Hay un artículo que me ha sorprendido muchísimo. Se titula Lo que no te dicen sobre hacer documentación.
¡Ostras!
Vale. Entonces, yo iba bastante pues reacio a leerlo, pero luego vi que era muy interesante. Venía en un resumen de una charla que se dio en la PICON de Australia en 2017 donde te explicaban cómo generar documentación. Uh-huh. Pero está muy bien traído porque va directamente a estudiar el alma humana, prácticamente. Sí, ¿cómo aprende un ser humano, ¿no? Entonces te dice, bueno, pues además hace unos ejemplos muy ilustrativos sobre un niño que tienes que enseñarle a cocinar, porque dice, vamos a ver, tú a un niño no le puedes dar un libro con las instrucciones de cada ingrediente que es y su nivel nutricional, no tiene, es absurdo. Pero tampoco le puedes decir a un niño cómo funciona un fogón y tal. Le tienes que dar cuatro bases, cuatro pilares para que aprenda a cocinar. Entonces, tira de, por ejemplo, un tutorial. Necesitas de una base de aprendizaje, uh-huh, a un recién llegado, cómo puede llegar, por ejemplo, a cocinar, ¿no? Necesitas también una guía de cómo hacerlo, que sería como un libro de cocina, donde están los pasos bien delimitados, con unos objetivos claros, con el problema resuelto, una explicación, claro, en qué contexto se está haciendo todo esto, antecedentes, ciertos puntos los tienes que resolver. Y una guía de referencia, ¿no? Donde se escribe la maquinaria, donde eres mucho más extenso, donde estás más orientado a la información, ¿no? Con lo que sería, por ejemplo, un artículo de cocina en una enciclopedia o algo parecido. Entonces, no me enrollo más. Este artículo lo recomiendo mucho para profesores o para personas que de verdad quieren documentar un proyecto.
¡Apunta, David! ¡Apunta!
Como muy bien indica en el artículo, un proyecto que no está bien documentado suele morir muy rápidamente, ya que nadie sabrá cómo utilizarlo.
Muy bien, muy bien. David, ¿qué tienes por ahí? Va.
Pues como ejemplo de lo que ha hecho Andros, lo que he hecho ha sido, estoy haciendo una serie de artículos que tienen que ver con el tema de la arquitectura web y con el tema de los patrones de desarrollo.
Toma ya.
Entonces la idea es hacer como unos articulitos como muy cortos, ¿no? Uh-huh. Sobre lo que tiene que ver como una especie de vía de entrada o de puerta de entrada para que cuando alguien entre dentro de la web, hay muchos conceptos, muchos patrones, muchas arquitecturas, para que se entienda exactamente qué es a lo que me refiero. Entonces he intentado empezar desde explicaciones como muy cortitas sobre nivel de conceptos, ¿no? Entonces he metido como tres artículos inicialmente. El primero es un artículo sobre arquitectura cliente-servidor, que es algo que se utiliza mundialmente y todo el mundo lo sabe cuando nos dedicamos al tema tanto del desarrollo como de la informática, pero que alguien recién llegado flipa cuando dice, ¿qué? ¿Perdona? ¿Cómo has dicho? O sea, para que se entienda ese concepto, es decir, como decía Andros, una explicación. Luego, un glosario de términos, porque nosotros los informáticos manejamos muchos términos, mucha terminología, mucho acrónimo a la hora de hacer cosas de ese estilo respecto al tema del desarrollo web, ¿no? Pues que si HTTP, HTML, que el XML, ¿qué es eso, no? Que es una petición a ellas, ¿no?
O sea, guía, pues una guía para entender, una guía para entender al,
sí, las bases,
al de turno, ¿no? Ya, vale.
Sí, sí. O sea, si le tuviera que poner un título clickbait es entiende a un informático cuando habla en 20 pasos, ¿no? Entonces, sí, y luego el tercer artículo que he colocado ha sido el de la arquitectura de la web 1.0 estática. Uh-huh. Es decir, de cómo funciona el protocolo HTTP desde su principio, ¿vale? Para que me entendáis.
Muy bien.
Y bueno, la idea es luego colocar, pues eso, cómo funciona el backend, cómo funciona el frontend y cómo funciona una arquitectura desacoplada. Y luego, bueno, pues explicar concepto rollo, pues qué es una API REST, cómo funciona, para qué sirve, qué estructura tiene, ¿no? Cosas de ese estilo.
Está currando, ¿eh?
Es la intención, Javi. O sea, cuando uno se dedica a temas de divulgar y cosas de ese estilo, tiene que currar.
Vaya, vaya, vaya.
Que estés explicando el protocolo HTTP, porque es algo que nadie quiere estudiar en el principio, pero luego va cogiendo cierta atracción y dice, me cago en la mar.
Sí.
Y te toca empezar a revisar, a ver cuáles son los códigos, los verbos, y dices, mira,
sí, esto, sí, sí,
si no lo llevas desde el principio me voy a ahorrar mucho
tiempo. Correcto, correcto. O sea, esas cosas que se pasa por encima. Muy bien, ¿alguna cosa más, David?
De momento no, voy a reservarme para siguientes podcasts.
Muy bien. Pues venga, venga, arranco yo.
A ver, ¿tú qué?
Yo tengo tres cositas, venga, rápido. La primera es una página que se llama free-for.dev, que son recursos que tienen recursos interesantes para gente que se dedica al mundo del desarrollo y al mundo del backend, fundamentalmente, que son recursos que tienen una capa gratuita. ¿De acuerdo? La famosa free tier de los Amazon Web Services y todo esto, sí. Los modelos freemium, pensados para desarrolladores, ¿de acuerdo? free-for.de. Dejamos los enlaces en las notas. Luego tengo una recomendación de podcast para nuestro amigo Luismi, que se llama herramientas.pro. Un podcast súper corto, yo le llamo un shortly porque duran 2 minutos, no es un daily, es un shortly. Es una compilación de herramientas que hace rápidamente, en 1 minuto y medio, no como nosotros, que estamos casi 1 hora. Pues Luismi, nuestro amigo Luismi, tiene un podcast muy interesante que parece ser el preludio de otros muchos, herramientas.pro. Escuchen, que no les llevará mucho tiempo.
Sí, sí, que aparte nos han mencionado en el último.
Correcto,
¿no?
Por eso lo comento aquí, porque...
Así que eso tenemos que agradecer.
Efectivamente, nos comentó en su último episodio, podcast recomendados, y entre ellos este humilde podcast. Herramientas.pro. Suscríbanse.
Muy bueno, sí señor.
Y como tercer recurso, un libro que he empezado a leer, llevo 100 páginas solamente, se lee súper bien y es súper interesante, acaba de salir, se llama Eso no funcionará, el nacimiento de Netflix, por uno de sus fundadores, un tal Mark Randolph. Este es un libro... Hoy que hablábamos del mundo del emprendimiento o el mundo de los autónomos, es un libro de esos que enseguida apenas diferencias entre lo que es el mundo de emprendedor en ciertos sitios y el de aquí. Es un libro que la verdad es que es espectacular. Es cierto, si te gusta el mundo de Netflix, el mundo del emprendimiento online, es un libro que yo me estoy enterando de muchas cosas. Por ejemplo, cuando empieza Netflix, lo cuenta en el libro... Netflix no empieza con una epifanía de que se levanta un día por la mañana y le cae la manzana en la cabeza, no. Empieza como ese signo de lo que pasa en Estados Unidos, que la gente intenta montar empresas como sea. Sí. Y cuando termina de vender una, está pensando en la siguiente. Y Netflix empieza por una idea que tiene este hombre, por una lluvia de ideas, una tormenta de ideas que tiene junto con su... en su momento compañero socio en otra empresa que se llama Reed Hastings, que ahora mismo es el actual CEO de Netflix, y cuenta cómo los inicios de Netflix fueron muy, muy, muy rudimentarios, y cuenta cómo se le ocurrió la idea de, en el mundo en que empezaba el DVD, que ni siquiera se vendían prácticamente DVDs, los discos, cómo vieron la transición de poder hacer eso a través de correo. Vieron una necesidad de, mira, esto es un coñazo porque tengo que devolver la película, siempre me cobran retraso, ¿cómo podríamos hacer esto? Es la transición entre el mundo del VHS y el mundo del DVD. Lo cuenta todo bastante rápido, no se enrolla mucho. Yo llevo 100 páginas, no llevo muchas, pero me está gustando mucho. El libro acaba de salir. Y cuenta además cómo cuando el tío se le ocurre la idea, hay una cosa que me parece increíble, y es el tío se le ocurre la idea, ¿de acuerdo? De, oye, mira, podemos hacer esto, lo hablan, sí, puede funcionar. Y los tíos enseguida valoran la idea y dicen, vale, esta idea vale 3 millones de dólares. Y para empezar, claro, lo que también cuenta, y lo cuenta muy bien, porque esto es en el año 97. Y es verdad que, si hacemos un poco de memoria, los finales de los 90 fueron años anteriores a lo que fue la burbuja de los .com en Estados Unidos. Fueron unos años muy locos, en el buen sentido, de que la gente podía montar negocios alrededor del mundo de Internet, y llovía el dinero, y era un mundo que al mismo tiempo los ingenieros y los gente de marketing se juntaban y hacían cosas realmente como Netflix. Y lo que decía, o sea, me acuerdo, ellos piensan, vale, esto vale 3 millones de dólares, la idea. ¿Qué dices? Ostras, 3 millones de dólares, para así una idea no está mal. Y el que ponía el dinerito, que en este caso fue Reed Hastings, pone 2 millones de dólares. Y el tío lo plantea como dice, bueno, vale, pone 2 millones de dólares y lo dice como que aquí no hay dinero. O sea, ya te das cuenta de cómo funcionan los negocios por ahí, ¿no? Y dice, vale, pone...
No, ¿y de quién puede emprender en Estados Unidos, ¿no? También es un detalle.
Exacto, también es verdad que hace referencia mucho a ese clima que decía antes del Silicon Valley de los años finales de los 90, y que no es ni más ni menos que el germen también un poco de lo que soy, ¿no? El mundo de las startups, cómo empezó también a finales de los 90 ese mundillo que hoy conocemos. Pero vas descubriendo que, ostras, que está hablando de Netflix, una empresa que, como él dice, hoy en día, o sea, cuenta cómo lanzaron, hicieron la primera prueba de mandar el sobre con el disco dentro, que tardó, cuenta que eso fue todo, y lo empiezas a leer y lo reconoce como fue un cúmulo de circunstancias que se unieron los astros para que eso pasara, porque él cuenta que incluso si hubiera hecho la prueba de mandar el sobrecito con el disco para hacer cuánto tiempo tardaba, si llegaba bien, él comentaba de que si hubiera hecho la prueba en otro sitio, hubiera desechado el proyecto porque no hubiera llegado, hubiera llegado roto el disco, porque justamente en la, en la, en el despacho de correo, en la oficina postal que de Santa Cruz, lo hacían, el correo local lo hacían de manera manual y muy rápido, pero en cambio en otro sitio lo hacían, lo derivaban, o sea, una historia que la lees y dices, coño, es que los astros se juntaron para que una empresa hoy valga 150 millones de... No, 150 mil millones de dólares. O sea, Netflix...
Sí, eso es.
Estaba valorado en 150 billones de dólares. O sea, una burrada. Por eso digo que el libro sí. Este, para no enrollarme, está muy bien. La verdad es que yo era un poco así... Digo, este es el típico rollo del típico directivo de Netflix. Y cuando te metes en la historia, ¡guau! Es espectacular.
Puedes explorar también las grandes empresas que hay en Internet y es que todos son igual.
Sí, sí.
Es que todos son los lunáticos que salieron al mercado sí. Con unas ideas extravagantes antes, que hoy en día te meterían en el manicomio y le salió bien, sí, y sí. Empezaron todo a juntarse.
Exacto, pero fijaros cómo el Netflix, una compañía que es verdad que fue disruptivo dos veces, porque por una parte estamos hablando de cuando empezó con el tema de los DVDs, sí. Ellos empezaron con
sí, para competir con las empresas de cable,
sí, que es como yo, como ya en su momento la conocí, como era una empresa, bueno, yo la conocí ya cuando ya hacía... Cuando yo la empecé a conocer cuando hacía eso, los DVDs, y era muy conocida porque se fundió.
Claro, cuando enviaba los DVDs, ¿no? Sí. Sería la digievolución de un videoclub.
Exacto, que es cuando se fundió a Blockbuster allí en Estados Unidos y todo esto. Y luego fue disruptiva con el tema del streaming. Porque todos sabemos que el streaming, una cosa es pensar cómo hacerlo, pero otra cosa es hacerlo bien. Y Netflix lo hace muy bien. No solamente la parte de... Es una cosa que sería muy interesante, es a ver cómo consigue Netflix que todo funcione tan bien. Porque, por ejemplo, HBO es una porquería en el mundo del streaming comparado con Netflix.
Estuve leyendo un par de artículos sobre cómo Netflix tenía la infraestructura y era increíble. Tenían unos equipos carísimos. No te digo, el precio es... ¡Pam! Lo suelten en el país... Y él solito ya se pone a funcionar como una red. Se pone a distribuir, a montar las películas. O sea, que hay una cantidad de hardware, de investigación,
sí, sí,
y de
sí.
Software.
Y de software, exacto. Es súper, súper interesante. Pero fijaros que el libro, solamente por la parte esa de cómo se juntan unos cuantos en una cafetería y empiezan a trabajar, ¿de acuerdo? Con 2 millones de pavos en el bolsillo, ¿no? Pero lo que él también cuenta es, oye, es que mi sobrino, esto que yo intentaba hacer en su momento, lo montó en un fin de semana porque cogió, para probar una idea, cogió, vale, me monto un Squarespace, cojo un poco de AdSense y pongo unos cuantos anuncios en AdSense, pongo un Stripe para hacer los pagos a través de online, y él contaba, mira, lo que me costó a mí 6 meses hacer, este tío me lo hizo en un fin de semana. O sea, cómo evolucionan los negocios en los temas relacionados con internet. Y el libro destaca por eso. Dice, ostras, madre mía, que está hablando de Netflix. Y es el año 97. Es que es el año 97. O sea que en 15 años...
Voy a preguntarte algo. ¿Tú te lo has terminado ya de leer?
Llevo 100 páginas.
Vale. ¿Te explican el tema del cambio de la arquitectura que han tenido que hacer de la monolítica a la de microservicios?
No creo, porque este hombre, ten en cuenta que es el cofundador y es el él viene del mundo del marketing. Curiosamente, es un tío que es sobrino o nieto de
Donald Trump.
No, de Sigmund Freud, tío, de Sigmund Freud.
Ah, bueno, joder, además, ya estamos hablando de alguien que piensa.
Y además él lo cuenta como también es sobrino de un genio de la publicidad. Él se dedicaba al tema del marketing. O sea, él es un tío de marketing, ¿sabes? Y de hecho, fíjate como la capa tecnológica no está ni mucho menos en los gérmenes de... Porque el otro es Reed Hastings. Sí que es cierto que este tío trabajó mucho en empresas de tecnología, en Borland. Pero bueno, el libro, tío, para no enrollarme, el libro está muy bien, ¿de acuerdo? Venga, ese es el radar que dejamos esta semana y con esto ya finalizamos, ¿no, chicos?
Sí.
Llegamos a 58 minutos. Pues nada, chicos, con esto finalizamos. A todos, muchas gracias por aguantar este radar extendido. Y nada, esperamos vuestros comentarios. Si tenéis algún tipo de comentario que hacernos, alguna experiencia, sabéis que siempre estamos abiertos a vuestros comentarios.
O alguna sugerencia de tema.
También. Siempre estamos abiertos a vuestras aportaciones. Como siempre, agradecemos las facilidades que nos pone IDECREA para grabar este episodio en sus instalaciones. IDECREA, la Escuela de Arte y Diseño Digital en Valencia. Y también la colaboración de nuestro amigo David Vaquero con cursosdedesarrollo.com. Ayuda siempre inestimable.
Todo.
Nada más, chicos, nos emplazamos, ¿sabes? Por supuesto, estamos en Twitter, tenemos Facebook, tenemos página web, republicaweb.es, Y nada más, os emplazamos al próximo episodio de República Web, que será el 118. De nuevo, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
No os portéis bien.
Adiós.
Seguid a votar.